Buenos días, son las 9:03 de la mañana y el día es el primero de julio del año 2020. Damos comienzo así al tercer trimestre del año. ¿Quién lo diría? Este que ha pasado realmente como un año en blanco por nuestras vidas, en particular el segundo trimestre, que dejó resultados bursátiles muy buenos. Vamos a comentar después lo malo que fue el IMASEC. Algo deben haber mencionado en el programa anterior, yo estaba en el estacionamiento. Doctor, buenos días, lo escucho reírse ahí.
Sí, buenos días.
15,2% fue el IMASEC negativo. Pero dejemos eso para después. Fíjate que en Estados Unidos, y podría sacar tú, doctor, por mientras lo que pasó en Chile, que yo no lo alcancé a mirar así como en detalle. Recordemos que el inicio del trimestre fue el primero de abril, en el fondo, abril, mayo, junio, efectivamente. El peor minuto de las bolsas fueron exactamente el 23, 24 de abril. Ah, llegó el doctor. Está como peinadito. Está como para ir al colegio.
Todos los días.
Casi. No exageremos, en realidad. Oye,
primer día de clase.
Primer día de clase, con cotona. ¿Tú eras de cotona o de overol?
Cotona.
Ah, cotona.
Cotona, siempre me incomodó el...
¿Qué posicionamiento?
Overall.
¿Qué posicionamiento tenían los de cotona? Hablábamos con el señor director, no lo tenía para nada claro, ¿verdad?
Yo creo que éramos más prácticos de alguna manera.
¿Sí? Entonces, ¿eran no más choros o más pavos? No, habría que sacar conclusiones después.
Yo creo que eran más choros.
Uno podría hacer ese ejercicio preguntándole a la gente hoy día, que ya más o menos tenéis claro si es choro o no es choro.
¿En el Twitter?
No tengo idea, no, pues gente conocida. Es como conversación de
de
sobremesa. Pero bueno, a ver, vamos a las cosas en serio. El mejor quarter en 33 años para el Dow Jones, desde el año 1987. Entonces coincidió con el fondo, con el piso de los valores bursátiles en Estados Unidos. Y en el caso del S&P, 20%. En los tres meses, desde el año 98, que no había un año tan bueno. En el caso del Nasdaq, 30% desde el año 99, que no había un segundo trimestre tan rentable como el que tuvimos, que tiene que ver con el pánico inicial y luego la tranquilidad producto de la intervención de tanto el gobierno americano como de la Fed, inyectando liquidez en todas partes, y no solamente la Fed, sino en todos los mercados del mundo. Y eso trajo un respiro... y más que un respiro a las bolsas, que casi recuperaron todo lo que habían perdido. De hecho, en el año el Nasdaq está 12% arriba, increíblemente. Oye, doctor, y no sé si alcanzaste el IPSA en ese periodo, si hiciste tú el encargo.
No, sí, pero te lo tengo, 15.22% en el año ¿ya? de caída.
¿Y en el trimestre? ¿Qué era lo que estamos conversando?
En el trimestre no lo tengo.
Del primero de abril.
En este segundo.
¿Podrías trabajarlo mientras tanto?
No, porque estoy trabajando otras cosas.
Ah, estás trabajando otras cosas.
Sí.
¿Eso no significa que no pueda...?
No, te lo veo al tiro, ¿ya?
No, si no es tan difícil. Oye, 8.19, perdón, 8.18, el dólar 8.17.98, 0,6% de caída. En un día en que los
mercados... Mira, el IPSA, te lo voy a decir al tiro, partió en 3.421 puntos.
Y llegó a 4.000, o sea, son 600
puntos. El 1 de abril.
600 puntos, más o menos. 600 sobre 3.400 son... O sea, que ahí su calculadora... Lo que tiene una calculadora como la antigua, con casi esas que imprimen.
Es solar.
¿Es solar?
Sí. O
sea, ahí tiene, entonces, los números, que son la cuenta de... 600 sobre 3.400 son como menos de...
600 dividido en 3.400. Igual 17,6.
Mira, tan bueno como, por ejemplo, el Dow Jones. O sea, una gran recuperación en el trimestre. Oye, hoy día...
¿Estáis tratando de ser optimista?
Sí. Ya. ¿Qué saco con no ser optimista?
Sí, por ejemplo, como Martin Wolf, que me encantó el titular de hoy día que pone el Financial Times,
¿ya?
Que lo pone como la gran interrupción. O sea que todo el mundo está viendo esto como una cuestión pasajera. Yo creo que estamos en el punto de quiebre, si es que puede ser pasajera o no, acá en Chile por lo menos. tuiteé y ayer hablé con Inglaterra, que es impresionante. Es impresionante. Hay una foto de las playas inglesas que están llenas, como está Cartagena en el verano, el hormigueo de gente. Los ingleses ya se rebelaron, se fueron a las playas, salió un poco el sol, salieron a la calle. Todo como que estamos en el hemisferio norte, está totalmente distinto al hemisferio sur, por una cuestión climática que a veces no vemos nosotros los ingenieros comerciales, no la pescamos tanto, pero en el norte, donde está empezando el verano, la gente está saliendo y ya el coronavirus empieza a ser parte, trata de ser parte de la normalidad, que está por cuestionarse también si es que va a ser o no parte de la normalidad. Pero de acuerdo a lo que uno habla con gente en Estados Unidos, en Europa, la gente está de alguna manera u otra tratando de volver a la normalidad, y eso es lo que de alguna manera ha pescado los mercados mundiales, porque no hay otra forma de explicarse que los mercados mundiales anden tan mal cuando la economía, o sea, tan bien cuando la economía anda tan, tan mal. El decrecimiento de la gente a veces no lo entiende, entonces hay que tratar de explicárselo, que los mercados de alguna u otra manera tratan de anticiparse.
No, el mercado ve el largo plazo y considera esto como un bache en el camino que casi ya está atrás, en el fondo. No sé si sea así, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Oye, a propósito del optimismo y lo que tú hablas de la recuperación, salió hoy día en el Pulso una dramática portada, hablando de la desocupación, porque ahí salieron las cifras de desempleo, que no son tan malas, 11,2%, pero lo más dramático es la cantidad de empleos que se perdieron, 1,5 millones de empleos perdidos, que en el país se crean en un año bueno 200.000 empleos. Entonces estamos hablando en 7 u 8 años de empleos perdidos, y lo mandaron por un grupo WhatsApp. Toda la gente empezó a comentar más o menos lo mismo, que terrible, espantoso, qué sé yo. Pero hay un amigo nuestro que contestó lo siguiente, que me pareció bien inspirador para la mañana. Dijo: mi vida como emprendedor ha estado llena de estas portadas. Creo que en tiempos de crisis hay personas que lloran y otros que venden pañuelos. Debemos ser protagonistas de nuestra vida. Elijamos dónde queremos estar. Buena inspiración.
Sí, me parece, y son momentos para inspirarse, pero... Y no quiero agregar el pero. El doctor, pero mira.
Ya llora, doctor, para llorar.
Mira una cosa.
Hasta mucho yo, se está riendo de ti acá.
Lo que pasa es que cuando veí la cifra de desempleo y la gente empieza a decir, ahora sí se ve la crisis se está viendo hace rato. Esta cifra de desempleo es del trimestre móvil de hace un mes, y la situación ahora claramente, y lo es la pobre gente que está trabajando en el gobierno, claramente se ve que el deterioro de la economía va mucho más allá de esta cifra, que algunos dicen, oh, ya llegó el fantasma del desempleo. ¿Qué fantasma? Ya es una realidad total. No hay un fantasma, no. Es como que sea titular el 11,2% de desempleo, es como estar todo el rato manejando con el espejo retrovisor y no mirar hacia adelante ni mirar al presente. Si eso es lo que a mí a veces me preocupa, y me preocupa en el ambiente político, que todo, ahora recién en el programa anterior, Gonzalo, estaba el ministro Blumen, y como que todo lo tiene que solucionar el gobierno, el gobierno no es un Superman, la economía no se hace en torno al gobierno, no puede ayudar, pero si
eso,
nos dejamos
eso es verdad, ahora, porque la crisis anteriores, las ayudas de los gobiernos eran... O sea, era una cosa que estaba... Se agradecía mucho, pero la gente funcionaba como entendiendo que cada uno se tiene que batir como puede. Y efectivamente aquí la ayuda del gobierno ha sorprendido a muchos, incluyendo a mí, la cantidad de cosas que se han hecho, pero la actitud sigue siendo la misma.
Oye, sí,
no agradecer, el gobierno... no agradecer nada, quejarse, encontrar todo malo, encontrar todo poco, encontrar todo penca. Así no se sale, porque efectivamente al final los gobiernos viven de la gente. No hay que olvidarse que el único financiamiento que tienen los gobiernos son los impuestos, que los generan las personas y las empresas. Si las empresas y las personas no son capaces de ponerse de pie, tal como señaló la persona a la que cité yo, el gobierno va a tener plata. El gobierno no subsiste por sí mismo. Entonces los que creen que esta cuestión es como el saco roto y ilimitado, todo tiene su límite. Y hay que agradecer.
Lo que pasa es que hay gobierno y gobierno. O sea, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Inglaterra, el gobierno, no sé, de la Unión Europea, tiene bolsillos ultrapoderosos, sin fondo casi. Pero el gobierno de Chile no lo tiene. Entonces cuando dicen que en Estados Unidos, por ejemplo, están depositando plata a la gente sin que ni siquiera se dé cuenta que le están depositando plata, les llega un depósito directo a la cuenta corriente para que la economía siga, es porque el gobierno en Estados Unidos tiene el poder del dólar, en Europa tiene el poder del euro, los ingleses mantienen el poder de la libra esterlina, pero el peso chileno no es nada en el mundo. Acuérdate que ni siquiera es una moneda sofisticada, y por lo tanto el bolsillo de este gobierno, cuando le tenemos tanta fe al gobierno de que va a hacer esto, va a hacer lo otro, va a prohibir, no sé, que te corten la luz, si no la pagáis, nadie va a pagar la luz. Entonces, ese es el miedo que tengo en este minuto, y creo que estamos en un punto de quiebre entre que nos autosuicidamos con las cuarentenas y todo esto, o tratamos de recuperarnos mejorando las normas de comportamiento. O sea, cuando uno ve micros llenas de gente, el día, creo que fue el feriado, incluso el día lunes, y ve que la gente se sigue contagiando, igual tuvimos un número mejor y la curva se está empezando a aplanar, pero si seguimos en este ritmo, este país se va, la economía se va a ir mucho más allá de este 15 punto algo por ciento del IMASEC de mayo, de hace un mes atrás, el IMASEC de junio que vamos a hablar, el IMASEC de julio,
no, que vamos a hablar. Vamos a hablar del IMASEC de julio, si estamos en julio.
Por eso. O sea, ¿qué va a pasar acá?
Oye, vamos, doctor, metámosle ritmo, porque tenemos un invitado que va a hablar, lo tenemos en línea ya, Rodrigo Aravena, lo vamos a tener en línea del Banco de Chile, economista jefe, para comentar el congelado IMASEC, que a propósito de eso también quisimos poner este segundo tema que tuvimos aquí.
Dale.
Preferí partir con el tuyo, que es más optimista, a pesar de que tú no estás tan optimista. Y el IMASEC, entonces, 15,2% de caída en el mes de mayo. Vamos a ver el detalle. Antes de ir con Rodrigo Aravena, repasé un poco cómo estuvieron las bolsas afuera. En Asia la cosa estuvo bastante bien, fíjate. India 1,2% arriba. Las bolsas en Hong Kong 0,5%, tomaron preso a la primera persona por la nueva ley china.
Oye, sí.
Eso se va a poner pesado. En Shanghái, el mainland China, como le dicen, las bolsas subieron 1,7%, 2,6%, dependiendo de los índices. Y en Europa la cosa está poco clara. Rumbo mezclado, algunas bolsas suben, otras bajan. El Eurostoxx 50 cayendo 0,18%. El DAX alemán cayendo 0,34%, pero por ejemplo el FTSE inglés está subiendo medio punto, la bolsa en Ámsterdam está subiendo medio punto también, entonces no está claro el ritmo ahí. Salieron datos de China, salió el índice Caixin, que mide la actividad manufacturera de las empresas medianas y pequeñas, índice privado, que confirmó la expansión, 9 puntos creo que salió, no lo tengo aquí anotado. El índice sobre lo esperado, eso hizo que subieran los commodities, el cobre en 2,71 casi, a pesar de que está cayendo ahora un poquito en el margen, 0,17% caída, el WTI subiendo un 1%, 39,68, casi $40. Ahí el spread del Brent con el WTI, doctor, está en este minuto casi un menos de $2 exactamente.
Es raro. Sí, llegó a ser como 15, a 16 dólares.
Eso habría que preguntarle algún día a alguien que sepa por qué se mueve, porque normalmente se ve como en $10, ahora está en 2. Bueno, les comenté el peso dólar, ¿no? Vamos a conversar entonces con Rodrigo Aravena, con la canción de Frozen 2 como background. ¿Cómo está, Rodrigo? 15,2 fue el IMASEC, entonces, de caída, ¿no es cierto? Un poquito bajo lo esperado.
15,3, hola, ¿cómo están? Buenos días.
Muy bien.
Hola, buenos días.
Solo para confirmar, ¿me escuchan bien o no?
Te escuchamos perfecto, hasta te vemos incluso, con un velero atrás, enfilando hacia la tormenta. Los que tengan el streaming entenderán. ¿Qué tal, Rodrigo?
Bien, todo bien, muchas gracias por la invitación.
Siempre invitado.
Muchas gracias, pues, muchas gracias.
Oye, ¿qué te parece? ¿Cómo el 15,3, corrijo, cómo lo encuentras respecto a lo que esperan ustedes en el Banco Chile?
A ver, mira, nosotros lo que habíamos dicho en el banco más de alguna vez en distintos medios, y un poco lo que también estábamos hablando con inversionistas, con clientes, etcétera, era que el mes de mayo iba a ser más malo. No descartábamos una caída un poco más fuerte, en torno al 16-18%, pero cuando uno hace el doble clic a las cifras, claro, en términos generales, uno puede decir, mira, esta cifra fue en torno a lo esperado, pero hagamos un doble clic para destacar dos cosas. Y fíjense que es bien curioso acá cómo tienden a repetirse ciertos patrones que hemos visto en otros países también. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, la economía americana, ¿cuánto va a caer el segundo trimestre? ¿Qué números más o menos tienen en mente? 40% por ahí, ¿cierto? Que es un poco lo que se está hablando.
Sí.
Entre 30-40%, bueno. ¿Por qué menciono esto? Porque si uno toma los tres últimos meses, ¿ya? Y los mide como se hace en Estados Unidos, esta medición secuencial, vale decir, desestacionalizada, anualizada, la economía entre marzo y mayo tuvo una caída anualizada de un 37%. Y si uno mira, la caída del sector no minero fue a una tasa anualizada de un 40%. Y la verdad, las cosas es que ese número uno comienza a ver que se repite en distintas partes del mundo, y es más, se repite entre países que han tenido medidas sanitarias sumamente distintas. O sea, por una parte, uno ve, por ejemplo, la economía china, cuánto llegó a caer cuando estuvo en el piso de esta crisis, cerca de un 40%. Uno ve países en Europa, y en Europa tú tienes desde Suecia, que fue el país que tuvo medidas más relajadas, hasta dentro del continente Alemania, y todos tuvieron caídas entre 30-40%. La verdad, lo que quiero decir es que Chile no ha sido la excepción. Lo que caímos los últimos meses que estuvimos con estas medidas sanitarias fue una tasa bastante parecida a la que vimos en el resto del mundo, cerca de un 40%.
¿Cómo conversan de esos dos números? Porque mirando el informe del Banco Central, el IMASEC no minero, que era el que tú mencionaste, cayó 17%, ¿cuánto fue?
Claro que sí.
¿Y cómo
sí.
conversa eso con una tasa anualizada de un 40%? Coméntate eso.
No, lo que pasa es que lo que estoy viendo es el periodo de los últimos tres meses, ¿ya? A ver, el 17% que tú mencionas es este mes respecto de igual mes del año pasado.
Muy fácil de medir. En el fondo, el año pasado produjimos 100, ahora habríamos producido 83
en
el sector, claro, no minero.
Justamente, mira las dos puntas. El ejercicio que estoy mencionando es simplemente decir, ok, ¿cómo crecimos ya los últimos tres meses? Y los últimos tres meses ya teníamos alguna idea más o menos de cuánto nos ha afectado, ¿cierto?, la pandemia en la economía, porque recordemos que el primer caso fue en marzo, las primeras medidas, la fase 3, fue la segunda quincena de marzo, y abril ya teníamos cuarentena, y mayo, para qué decir. Entonces, este 40% lo que hace es decir, mira, si los últimos tres meses nosotros, perdón, si durante un año estuviéramos creciendo a las tasas que caímos el segundo trimestre, la economía se habría contraído a una tasa de un 40%. A ver, no es que en el año vamos a llegar a un 40, por favor. Es ver la velocidad en el margen, y es solamente para comparar cómo ha caído esta actividad respecto de la tasa que hemos visto en otros países. ¿Qué es lo que quiero destacar acá? Que la economía chilena tuvo, pese a los estímulos que hemos tenido, pese a las medidas del Banco Central, pese a las cuarentenas selectivas, etcétera, la caída que hemos visto de actividad no ha sido muy distinta a la que se ha visto en el resto del mundo. Sin embargo, uno lo que debiera esperar acá, y también en el resto del mundo ha pasado, ¿ya? Uno debería esperar que, a raíz de, oye, el mayor muestreo que se ha hecho en el país, a raíz de la tremenda respuesta de política que hemos tenido del Banco Central, bajando la tasa, emitiendo liquidez, ahora está la discusión de comprar papeles, el gobierno que ha puesto más de 10 puntos del PIB sobre la mesa, básicamente en contener el virus, en contener el impacto económico del virus y en reactivación, uno debe esperar de alguna manera que esta combinación de fuertes medidas de política más las medidas estrictas que se han tomado para aplanar un poco la curva, que no lo hemos logrado del todo todavía, pero uno debe esperar que hacia adelante eso rinda fruto y que volvamos a crecer antes que otros países. Asia es un buen ejemplo. Asia tomó esas medidas y hoy día vemos que los números están mucho más azules que en otras partes del mundo. Solamente un dato. Cuando vemos el nivel de PIB, ya, yo creo que más allá del 14%, del 15,3% año contra año, más allá del 17%, la caída en ASEC no minero de mayo respecto de mayo, no perdamos de vista algo. Llevamos 3 meses con IMASEC negativo. El cuarto trimestre del año pasado tuvimos una caída también, por favor no olvidemos eso.
El base de comparación.
Sí, y además, claro, tiene una base mucho más débil, pero además, el nivel de IMASEC, que al final del día si nosotros nos preguntamos, bueno, la economía chilena, ¿cuánto está produciendo ahora? ¿Cuál es el nivel de producción de la caída este mes? Más la caída del mes pasado, más todo el debilitamiento que tuvimos a fines del año pasado, nos lleva a tener el menor nivel de IMASEC desde octubre del año 2012. Pongámoslo de otra manera, con estas dos caídas, que no van a ser permanentes, porque la pandemia va a pasar, porque la economía se va a abrir, porque vamos a volver a crecer, pero si nos paramos hoy día, el nivel de producción de hoy de Chile es el menor desde el año 2012. Déjeme decirlo de esta manera. Perdimos cerca de 8 años de crecimiento económico con estos dos niveles, con estas dos caídas más recientes. Entonces, la verdad, la economía tuvo un shock bastante fuerte, y si lo juntamos con datos de empleo ayer, la verdad que nos configura un escenario de debilitamiento, principalmente en sectores más intensivos de mano de obra.
Rodrigo, una cosa que cuesta, que no cuesta entender el INASEC minero, que es parte importante, digamos, de nuestra economía, pero cuando uno así, ciudadano a pie, digamos, uno ve que está más del 50% del país parado, casi sin trabajar o trabajando desde la casa. Los trabajos desde la casa pueden ser algunos, no todos. Como que uno dice, oye, un 15% de caída versus ver la calle es suave respecto a lo que se está viendo en la realidad. Eso es lo que a veces cuesta explicarse, y me gustaría tener tu punto de vista en eso, porque si uno compara mayo del año pasado con mayo de este año y ve el nivel de actividad y se asoma, digamos, y ve y saca distintas fotos, dice, oye, acá esta cuestión debería caer un 50%, año contra año, dada la actividad que se está generando. Entonces, como que a veces, a los que no estamos metidos en el Excel del IMASEC, cuesta entenderlo de que sea tan suave la caída respecto al año anterior.
Mira, es un excelente, excelente punto que de verdad yo creo que toca en el centro, de verdad, del análisis que nosotros debiéramos tener. ¿Por qué? Y esto, ojo, a ver, Maya, que yo está haciendo análisis macro hoy día, esta pregunta debiéramos hacerla en todo, en análisis de bolsa, de empresa, de bono, etcétera. Porque lo que estamos viendo hoy día es una heterogeneidad pocas veces vista entre sectores económicos, ¿ya? Nosotros tenemos un sector, por ejemplo, que es la minería. La minería representa más de un 10%. Si uno mete los efectos indirectos de la minería, porque una cosa es la producción de cobre y después todo lo que te acarrea la minería, ¿ya? Si uno mete todo eso, la minería es bastante más de un 10% del PIB. Pero resulta que la minería está en una zona, o sea, la producción minera es una zona que no tiene las medidas sanitarias tan estrictas como tenemos acá. La minería no fue, y ojo con esto, a fines del año pasado hubo mucha destrucción de infraestructura en la crisis interna que vivimos. Entonces también cayó la capacidad productiva de los sectores más afectados, principalmente el comercio. Por ejemplo, la minería no tuvo ese daño de infraestructura que tuvo, por ejemplo, el comercio. Además, nosotros vemos que hay sectores que no pueden producir y almacenar. Por ejemplo, si uno piensa en productores de fruta, no sé, arándanos, no tengo idea, esos productos tú no puedes producir por adelantado, almacenarlos para cuando la cosa pase. En la minería sí lo puedes hacer, y lo puedes hacer aprovechando también la caída de los costos energéticos, etcétera. ¿Qué quiero decir? Hay mucha heterogeneidad entre sectores. Hay sectores, mira, si tienen un minuto, yo les recomiendo a usted y a todos quienes están escuchando que vean el video del Fondo Monetario con el update del World Economic Outlook, porque ahí ellos hablan específicamente, se concentran bastante Es decir, que este es un shock que afecta mucho más fuerte a unos sectores que a otros, principalmente los sectores que son intensivos en contacto social. Entonces ahí tenemos transporte, lo que dijo el Banco Central hoy día, transporte, restaurantes, hoteles, etcétera.
Pero bueno, tú ahí, Rodrigo, perdona, sí, para agregarte, puedes ver la página inicial del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y ves, ponte tú, que la actividad artística tuvieron una caída 79%, la actividad del comercio el 23,5%. Ahí uno como que ve las cifras como de verdad. Entonces, como que yo siento, y no sé si les pasa a ustedes en el banco, como que a veces vivimos de cifras irreales. O sea, el 11,2% de desempleo no es real. No es real en este momento, es una cuestión del pasado.
Más que real, yo diría, cuidado con los promedios. Los promedios son... no nos quedemos con los promedios. Yo de verdad les pediría a todos eso. No nos quedemos con los promedios y hagamos el doble clic. Porque tenemos un mundo hoy día donde la minería en el margen está creciendo, pero tú tienes que las ventas de autos han caído a la tasa incluso el 70%. Tú tienes, por ejemplo, sectores... Recuerden que la administración pública también es parte del PIB y está creciendo. Y además el gasto fiscal se está acelerando. O sea, tienes muchos mitigantes que de alguna manera te esconden, ¿cierto? Detrás de esos promedios esconden la fuerte caída que hemos visto en transporte, en actividades sociales, en entretención, en el comercio durable. Porque también, mira, si tú vas a las cifras del retail, tú vas a decir... Hoy el retail está cayendo, claro, pero cuando tú abres el retail te vas a encontrar que hay una caída mucho más fuerte en lo durable y las ventas de supermercados en el margen crecen. A ver, ¿qué les quiero decir? El número del 15% está bien, eso es, pero de nuevo, es un promedio y no nos dejemos llevar por los promedios. Tenemos mucha diferencia entre sectores, por ende, entre distintas empresas, diferencias regionales también. Esta cuarentena tan fuerte ha afectado a Valparaíso, a Santiago, para qué decir, pero no me extrañaría que la caída en esas áreas haya sido mucho más fuerte que en regiones donde no tenemos...
Oye, Rodrigo, estamos hablando con Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile. Cuando partió la crisis, me acuerdo que conversamos con Vittorio Corvo y nos dijo, mira, el esfuerzo tiene que estar orientado a que la destrucción de infraestructura productiva, podríamos denominarlo así, que es... uno, empresas; dos, puestos de trabajo, sea la menor posible, porque en la medida que eso sea así, cuando la actividad se recupere, vamos a volver rápidamente a velocidad crucero. ¿Sientes tú que estamos en un punto importante en el sentido de se perdieron 1,500,000 de puestos de trabajo, retrocedimos hasta el año 2012 en términos de producción de la economía? ¿Cuánto de ese daño crees tú que es estructural y cuánto es más bien pasajero y debería recuperarse en la medida que los números que están respondiendo empiecen a caer definitivamente, tal como se ha visto en otras partes del mundo?
Mira, no sabemos, pero acá has mencionado un tema que es central. En el corto plazo, en el muy corto plazo, no vamos a ver frutos en los números respecto de todos los esfuerzos que están haciendo las autoridades. Ese esfuerzo va a marcar la diferencia en el mediano y largo plazo, ¿ya? Acá, esto lo he dicho en otras ocasiones, también lo en algún minuto conversando con ustedes, acá el esfuerzo es para evitar que un shock transitorio genere efectos permanentes. Y si uno quiere aterrizarlo más, ¿cuándo se genera efectos permanentes? Principalmente cuando hay quiebras masivas de empresas, ¿ya? Cuando uno tiene quiebras masivas, es ahí donde cae la capacidad de recuperación del empleo. Cuando tienes saltos abruptos de desempleo, también porque se generan pérdidas de productividad que son muy importantes. Entonces, lo que estamos viendo hoy día, todas estas medidas, no hay que mirar de manera aislada el Banco Central o el gobierno. Aquí hemos visto medidas del gobierno que han estado bastante orientadas a proteger el empleo, cierta ley de protección del empleo, a proteger los ingresos, medidas del Banco Central pro liquidez que de alguna manera protegen al sistema financiero para que esto no se transforme en crisis financiera. Entonces, si la pandemia, caso súper hipotético, pero si terminara hoy, si pudiéramos abrir hoy la economía, lo más probable es que esto haya sido solamente un shock transitorio, porque se ha evitado tener una destrucción de la capacidad productiva de la economía. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuánto tiempo podemos estar inyectando políticas ¿cierto? Y aguantando el shock. Y ahí tenemos un punto de preocupación.
Rodrigo, dos preguntas. ¿Qué están viendo en el banco como proyecciones para hacia adelante? Y dos, ¿qué están viviendo internamente en el banco? ¿Cómo están las colocaciones? ¿Cómo está el ritmo? Ustedes tienen ahí un termómetro clarísimo de las cosas que están pasando actualmente. ¿Cómo proyectan lo que viene en el año en Chile? Y como economista jefe del Banco de Chile, ¿qué estás viendo como lo que está pasando concretamente en el ritmo del negocio, digamos?
Mira, nosotros sabemos que, a ver, primero estamos en escenario, yo sé que todo el mundo lo ha dicho, pero es la verdad, estamos en escenario de altísima incertidumbre. Entonces, hoy día, la verdad que la palabra cautela, flexibilidad en términos de ver, oye, cuáles son las medidas, y aquí estoy hablando de las medidas desde que van desde la autoridad hasta las medidas que tienen que tomar las empresas, van a ir cambiando en la medida que vayamos teniendo nueva información. Yo te diría que, primero, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando, a ver, la estimación oficial que teníamos el mes pasado era una caída entre un 5,5%, después de ver los últimos números, ¿ya? Los últimos números, hay espacio para pensar una caída más fuerte este año, una caída, no sé, puede ser tranquilamente un 6%. Tenemos dudas para el próximo año, ¿ya? Tenemos dudas, nos cuesta ver un rebote mucho más allá de un 4%, porque debemos reconocer que después de la pandemia hay temas locales y vamos a estar discutiendo temas relacionados principalmente con la política local, quizás algún cambio de ajuste a la Constitución, elecciones presidenciales, etcétera. Entonces, la verdad que va a ser un escenario donde vamos a crecer, sí, pero no sé si va a despegar tan fuerte la economía. Cuando uno lo lleva a esto en términos de actividad del sector, a grandes rasgos y en grandes tendencias, lo que uno debería esperar, obviamente no es una actividad muy fuerte en materia de colocaciones, hay mucha incertidumbre respecto a lo que vamos a ir a hacer el día de mañana, pero si uno tuviera que pensar en las tres grandes familias, ya, por tipo de colocaciones, creo que es bastante razonable esperar una caída, por ejemplo, en colocaciones de consumo, básicamente reflejando que los ingresos están más bajos, que hay más incertidumbre, que el consumo se ha dañado. Deberíamos ver alguna desaceleración también en el mundo de, a ver, hoy de nuevo, todo esto sujeto a toda la incertidumbre que tenemos hacia adelante, ¿ya? Pero a grandes rasgos, una caída más fuerte en colocaciones de consumo, después si vamos a vivienda, una desaceleración también, tasas un poco más bajas de crecimiento, y con las colocaciones comerciales quizás ahí uno debería ver algo que es menos usual, colocaciones comerciales que se puedan desacoplar un poco el ciclo, porque históricamente en tiempos normales de recesión, lo que uno ve es que hay una caída del PIB, una caída fuerte de la inversión y caen las colocaciones comerciales. Pero lo que vimos el primer trimestre fue colocaciones comerciales que crecieron más fuerte, entre otras cosas, porque hay distintas empresas que se anticiparon al ciclo negativo, que aumentaban la demanda por liquidez, y también tiene un rol también los créditos FOGAPE que se han estado otorgando, que también son comerciales, están dirigidos a pequeñas y medianas empresas, y eso, como hay otro driver que está detrás, también podría hacer que las colocaciones comerciales crezcan más que el resto de las anteriores. Ahora, excelente. Si uno considera todo, va a ser más débil, de todas maneras.
Buenísimo. Oye, te agradecemos mucho, Rodrigo, este análisis del IMASEC y
gracias.
La coyuntura y lo que se nos viene por delante, desgraciadamente no tan optimista respecto al 2021. Yo creo que va a ser mejor, pero me baso solamente en mi intuición. Ojalá no esté equivocado. Muchas gracias, Rodrigo, un abrazo. Bueno,
que estén bien, cuídense.
Bueno, entonces, gracias. Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile. Doctor, vamos a las menciones y vamos a partir por los recién llegados, porque tenemos un auspiciador nuevo. PwC, gran compañía con mucha tradición, con servicios de consultoría y asesoría empresarial, capacitación, asesoría legal y tributaria, estrategia y auditoría, que se incorpora a información privilegiada. ¿Estuvo alguna vez, doctor, o no? No me acuerdo de exactamente.
No.
Nunca. Entonces, le nos va a mandar el siguiente mensaje, liderar en tiempos de crisis.
Honor,
sí, claro, muy contento. Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, como el barco que tenía ahí Rodrigo Aravena, navegando en medio de la tormenta. Pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. PwC Chile, hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes y toda la información que le estoy comentando respecto a los servicios y una serie además de publicaciones están en la página web pwc.cl, pwc.cl.
Muy bien. Y el seguro para el auto tiene que ser por kilómetro. Con el Sura Seguros lo puede contratar el 600-411-1000. Usted paga un costo súper bajo, de 10 mil pesos más o menos, por su auto. Y lo que ande en kilómetros lo paga a fin de mes. Por lo tanto, es un seguro bastante más conveniente. Incluso calculan que andando lo normal va a pagar alrededor de un 50% de lo que le costaba su póliza anterior.
¿Eso tú lo puedes atestiguar, doctor?
Totalmente, y puedo atestiguar además.
Pero tú le metís poco kilómetro, ¿ah?
Yo poco, sí, poco, y por poco, lo tanto ha rendido mucho, ha rendido bastante, y puedo atestiguar además la tensión en siniestro.
No, tu auto ya tiene unos, como tiene como unos...
No, no tiene membrillo.
Tiene unos macereros dentro del capó ya, a esta altura.
No, está andando.
Por lo poco que sale, digo.
Mañana sale de nuevo.
Ya. Y ahí pero oye, no, pero tú es un gran auto, sí, es para reírse un rato.
De todas maneras.
Oye, entonces te ha salido mucho más barato fuera de pandemia.
Es que a mí me ha salido mucho más barato, 50%.
Porque la plata que uno gasta en seguros de auto es realmente un cerro.
Y a rabia, porque
claro, ahora no te das cuenta, claro. Claro, con el auto parado a rabia, entonces el minuto de hacerlo.
Sí, pues.
Ya. Entonces, Sura.cl. Oye, los activos inmobiliarios son la mejor alternativa para preservar el patrimonio en tiempos de volatilidad. Independencia IGF lo avala. Su experiencia, crear valor en el tiempo, más de 30 años de experiencia. Infórmate sobre la rentabilidad y el bajo riesgo del Fondo Independencia Renta Inmobiliaria en la página web, que es independencia-sa.cl.
Oye, y ahora con las tarjetas de BCI Visa puedes ganar sin contacto, pagar sin contacto, perdón, desde tu celular Android con Google Play Pay, y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay, o un montón de alternativas, Fitbit Pay, y cuando acumula el doble de puntos BCI, donde también soy testigo, estimado licenciado, de que esos puntos son súper, súper útiles, una variedad de cosas que puedes canjear, increíble.
Sí, porque hay otros puntos que no sirven para nada estos días.
Ahora no sirven para nada.
No sirven para nada. Además, no sé qué va a pasar con ellos. ¿Ah?
Yo tampoco. Y ayer se fue a Mejor Vía Aeroméxico.
Aeroméxico, Vía al Purgatorio.
Sí, al Chapter 11.
Cirque du Soleil también.
Sí, una pena. Por eso ayer fue un día bastante.
Cirque du Soleil impresiona la creatividad humana, ¿eh? Nunca deja de sorprender. Pensemos eso en la crisis. Oye, asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Más de 120 años de experiencia, habiendo capeado todas las crisis. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bueno, y en Almagro, si no te compras un departamento, no sé qué otra cosa también podía hacer. O sea, un año sin pagar dividendo, hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito mediante Transbank, un 10% hasta 60 meses de plazo. Y además, si lo compras, queda sin trabajo, qué sé yo, que las probabilidades no son bajas ahora, le devuelven el pie con cero multa, por lo tanto la inversión es bastante, bastante segura con Almagro. Lo invito a almagro.cl.
Como que pestañó el doctor un poco, pero ¿estáis vivo ahí, ¿qué? Doctor? ¿Estás vivo?
Totalmente.
Ya, perfecto. Oye, vamos entonces con la sección Superando la Crisis. Con esta música como de barra de...
De hotel.
No, empezando el evento así, ¿ah? Como antes que parte el evento. ¿Cuándo volveremos a ir a un Lounge. Evento? Oye, doctor.
No sé.
Un evento como los de Almagro, que eran buenos, que nos llevan a ver el eclipse.
Yo ya me conformo con ir a un restaurante.
Oye, un evento con fotos, con tragos que pasan. Una cosa
extraordinaria. Tiempo de aquello, ¿ah? El eclipse con Almagro fue espectacular.
¿Cuál es el mejor evento que tú has ido? Antes de hablar con nuestro... Yo, personalmente... El más espectacular fue la inauguración del W.
Ah, yo no fui. No,
¿cómo
no
si invitar. Fuiste?
Ah, sí fuimos, de veras.
Sí fuimos
con nuestro amigo de traje a rayas.
De hecho, claro, con un inglés que había venido.
Sí.
Medio inglés. Pero era supuestamente en inglés. Y
no, hablaba en inglés.
Pasaban las langostas.
Increíble.
Los Greygus, ¿no? Una cosa de otro siglo, realmente.
Volverán a esos tiempos. Pues, si vamos a superar la crisis.
Vamos a superar la crisis. A propósito de comidas buenas, vamos a hablar de gastronomía, alimentos y empresas. Y tenemos a Máximo Picayo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, y a Fernando Miller, que puede ser el mismo Fernando Miller que conozco yo, no sé, que es gerente general de Edenred. ¿Es el mismo Fernando Miller?
¿Usted qué cree, don Gonzalo? Buenos días.
Pero no lo puedo creer, ¿eh? Yo fui jefe de Fernando Miller, un hombre muy promisorio. ¿Verdad? Sí, pues.
Sí.
De los buenos jefes que tuviste, ¿no? Oye, de los buenos jefes que tuviste.
Una anécdota con respecto a eso. Me acuerdo de una conversación entre nosotros dos si el BlackBerry nos iba a cambiar la vida o no.
¿Y qué concluimos?
Al doctor, aquí estamos todos en teletrabajando y todos
al doctor, conectados. Al doctor BlackBerry sí le cambió la vida. La
pero de una manera indirecta y córtala con ese tema.
Lo he escuchado, una apuesta infinita.
Sí. Una apuesta infinita. Un gran hoyo, como el eclipse, así había que llamar al profesor Massa. Oye, Fernando, cuéntanos, tú estás en Edenred, cuéntanos qué hace Edenred y cómo están pasándolo a propósito de esta crisis.
Bueno, mira, nosotros somos conocidos en el país y en realidad en gran parte del mundo por Ticket Restaurant. Ajá. Y como vas a ver con Máximo, los restaurantes claramente están cerrados y nos tenemos que reconvertir, pero pueden hacer un poquito de historia, a ver cómo nacieron estas compañías que básicamente son fondos dedicados. Y parten en Francia hace más o menos 50 años atrás, en la época de la posguerra, para poder garantizar llevar alimentos a la población que está pasando lo mal, ¿no? Y un poco de lo interesante que estamos haciendo ahora es que esta crisis nos ha hecho un poco como back to the basics. Y si bien estaban orientados a reemplazar, digamos, al bono de colación de una manera más con beneficio para las compañías que no vale la pena tocar ahora, lo que estamos haciendo es reconvertirlo hacia instituciones, organismos públicos, en lo cual las tarjetas virtuales o incluso los papelitos, que son muy antiguos y ya van de salida, puedan entregarse como una forma de ser canjeados por alimentos,
okay,
en redes cerradas, porque eso también es súper importante, que garanticen algún tipo de economía circular. Y lo que hemos visto, y como bien dice, superando la crisis, yo creo que efectivamente los gobiernos, como decían ustedes, en este momento han ido más en ayuda de la población que nunca, pero también hay que tratar de buscar eficiencia, de buscar que la tecnología apoye a que esto sea lo más eficaz que llegue, que no se pierdan ingresos que son, en este caso para la alimentación, fundamentales en logística, traslados, etcétera. Y eso es hoy día un poco lo que le estamos poniendo el foco desde el lado de la parte social. Y con Máximo vamos a conversar también un poco de los temas que tienen que ver con reconvertir ciertos restaurantes hacia delivery y cómo nosotros los podemos apoyar ahí.
Máximo, yo tengo una gran pregunta, no pregunta, duda respecto a en realidad cómo lo están haciendo en el ámbito de usted. O sea, cuando uno ve que están todos cerrados, se han defendido con el delivery, ¿qué está pasando en general primero en la gastronomía? ¿Cómo están superando la crisis?
Sí, bueno, muy buenos días. Bueno, efectivamente, esta es una crisis la más grande de la historia que le ha tocado vivir a la industria gastronómica. El impacto que va a tener la economía global, yo creo que todavía no lo podemos medir. O sea, ustedes, antes de que nosotros entráramos, estaban hablando de grandes compañías aéreas que están pasando por terribles momentos. Eso, Circo Soleil, ¿no es cierto? O sea, el mundo de la entretención, el mundo del turismo, el mundo de la gastronomía, nunca se había enfrentado a una crisis como la actual y, por lo tanto, y como digo, además, estamos en el medio de esta crisis, es bien difícil saber el impacto que va a tener final. Hoy siempre me preguntan, desde hace 3 meses que estamos en esto, que ¿cuántos han quebrado? Bueno, la verdad es que en este momento es muy difícil saber incluso eso, porque esto es como que cuando entra un tsunami, ¿no es cierto? Sube la marea, tenemos que esperar que esta ola se baje para ver el daño que va a dejar. Ahora, efectivamente, va a ser muy importante todas las medidas que tome el gobierno de manera de darle algo de liquidez a estas empresas para que cuando sea la opción desde el punto de vista sanitario de poder volver a abrir los restaurantes, muchas de las empresas estén vivas. Creemos que en eso, por ejemplo, la ley de protección del empleo fue muy potente porque protegió a nuestros equipos no están hoy día, no es que estén hoy día muy muy bien, pero a lo menos están recibiendo un ingreso que las empresas habría sido imposible que lo hubieran podido solventar. De hecho, hoy día tienen grandes problemas para pagar las imposiciones, que siguen siendo una obligación legal de los empleadores que tienen a su personal suspendido.
Oye, Máximo, y ahondando en el estado de la industria, dos preguntas en una. Tú lo dijiste a la pasada, que todavía un poco temprano como para sacar conclusiones, pero uno tiene información anecdótica que le va llegando, digamos. ¿Cómo está la industria? ¿Hay muchos restaurantes que está cerrando o en general están pasando la ola con el tema del delivery? Y la segunda, sí, de respecto a la ayuda, si los créditos Fogape, esto han llegado a la industria, porque tengo la impresión de que ha sido una de las industrias que más lo necesita, pero que menos calidad crediticia tiene hoy día, para qué decirlo así de otra forma.
Sí, bueno, efectivamente. Primero, respecto al delivery. El delivery no es la salvación de esta industria de ninguna manera. El delivery lo que hizo fue que para algunos significó una forma de tener algo de ingresos, porque hay que considerar que hay muchos costos que siguen corriendo. O sea, los locales que están arrendando una propiedad tienen que seguir pagando el arriendo, podrán llegar a ciertos acuerdos con su arrendador, pero en definitiva hay una serie de costos que siguen, y por lo tanto el delivery de alguna manera les permite tener algo de flujo en estos meses que estamos parados. Y yo diría que en el mejor de los escenarios, para una cadena de estas que están acostumbradas a hacer delivery, a lo mejor hoy día están vendiendo el orden del 15%, eso en el mejor escenario, de lo que vendían. Muchos no están haciendo delivery, están definitivamente cerrados. Otros restaurantes de estos con mantel, por ejemplo, de alta gama, incluso entraron al delivery, que era algo que a lo mejor ellos nunca habían pensado que iban a hacer. Y bastante bien
sí. Lo han hecho algunos.
Sí, sí. Bueno, el delivery además es una cosa que vino para quedarse, por lo tanto, estas crisis lo que hacen es que después de que pasemos la crisis van a haber muchas cosas que vamos a hacer en forma natural, y antes de la crisis era medio impensado hacerlas, como todo el teletrabajo. Hay una serie de cambios que trajo la tecnología, el e-commerce y el mismo delivery que llegaron para quedarse, y por lo tanto esta crisis los vino a curar. Y contestando la segunda parte de la pregunta, que es respecto de los créditos, bueno, efectivamente cuando salió esta idea, ¿no es cierto?, de otorgar estos créditos con aval del Estado, nosotros lo miramos con bastante ilusión, porque creíamos que esa era una fórmula de darle liquidez a nuestra industria. Pero ahí pasaron dos fenómenos que creo que son sumamente importantes. Primero, ustedes lo dijeron muy claramente, somos una industria de mucho riesgo para los bancos, y los bancos son instituciones que finalmente actúan en base a los incentivos, digamos, que tienen, a las señales, y tienen que proteger, ¿no es cierto?, los dineros de los ahorrantes, y por lo tanto muchos le hemos pedido que los bancos hagan un gesto y todo, pero los bancos en realidad no son instituciones ni que tienen corazón ni nada de eso, sino que tienen, digamos, políticas comerciales, y cuando evalúan el riesgo, en ese caso a nosotros nos han considerado un sector de muy alto riesgo, por lo tanto los créditos no, a nuestra industria por lo menos, no han fluido de la forma que pensábamos. Esta semana se hizo una modificación respecto sobre todo de las pymes, el tema del deducible, porque las pymes tenían un deducible incluso más alto que compañías más grandes, o sea, al final era una política que era regresiva para las empresas chicas, se hizo una modificación a eso. Esperamos que con esto haya mejor flujo de créditos COVID a la industria, y también creemos que el cambio en el Banco Estado, la llegada de Sichel, también como que generó ahí una, sobre todo en el caso del Banco Estado, se destacaron muchos créditos que están parados para las pymes que han empezado a subir. Ojalá que eso sirva de ejemplo para el resto de la banca, porque independiente que yo entiendo cuáles son las motivaciones que tiene que tener una compañía como un banco privado, creo que en estos momentos de crisis, cuando también hay que tener una función social y hay que tratar de ver cómo también salvar la economía del país, y en eso la industria gastronómica es una industria que tiene un efecto en la economía global bastante importante. Somos empleadores de más de 250.000 personas, hay todo un círculo que se mueve en torno a la gastronomía, y creo que es importante mantenerlo vivo.
Oye, una pregunta a los dos, que ayer hablaba con gente que está, por ejemplo, en Inglaterra, y que el 4 de julio, o sea, este fin de semana casi, van a abrir todo en general, pero bajo ciertas restricciones, por ejemplo, y van a haber tipo pub, cosas que tienen que adaptarse al metro, a los 2 metros de distancia. ¿Qué están haciendo ustedes para prepararse para una reapertura?
No sé, contesta primero.
Mira, yo creo que el tema más fue Máximo, pero lo que yo te podría agregar, Cristian, es que del punto de vista de la adopción de tecnología y lo que hablaban del delivery, cada vez más los pagos digitales y los pagos celular a celular van a tomar preponderancia. Por lo tanto, en ese mundo, todo lo que sea sin contacto, al final va a ser súper relevante. Sobre preparar los locales y la forma de atender, yo creo que mejor puede responder el Máximo.
Sí, okay. Sí, claro. Efectivamente, nosotros ya trabajamos un protocolo de apertura para cuando se nos permita abrir presencialmente los restaurantes, junto al Ministerio de Economía, que se lanzó hace, no sé, 3 semanas o 4 semanas atrás. Se cuestionó mucho que el momento no era para lanzar una cosa así, pero la verdad es que nosotros como gremio habíamos pedido que se nos diera acceso a un protocolo, de manera que vayamos preparándonos con tiempo. No nos sirve que nos digan de un día para otro, mañana se abre y estas son las condiciones. Teníamos que saberlo con tiempo, y en ese protocolo efectivamente existen 3 pilares fundamentales, que son el distanciamiento, o sea, no puede haber una mesa más cerca de 1 metro que la otra, ¿no es cierto? Tiene que el uso de mascarilla de todo el personal va a ser obligatorio. Evidentemente el lavado de manos, la sanitización, hay una serie de medidas. A nosotros nos parece que de alguna manera lo que está pasando en Europa nos da esperanza en el sentido de que todos dicen que cuando los restaurantes vuelvan a abrir, como que los clientes van a tener mucha reticencia de ir. Bueno, en Europa lo que hemos visto es al revés. Incluso hoy día me llegaba un video de Nueva York, ¿no es cierto? Las terrazas llenas. O sea, la gente después de 3 meses o 4 meses encerrado, lo único que quiere es salir también. Usted también, antes de que entráramos nosotros, estaban hablando de cuándo fue la última vez que fueron a un evento. Todos estamos con ganas de salir de nuestras casas, y por lo tanto tengo la esperanza que cuando los restaurantes abran, y si lo hacemos de buena manera, con buenos protocolos de seguridad y todo, la gente va a volver a salir.
Excelente. Bueno, muchachos, gracias por el buen
Muchas
espíritu.
Gracias.
Máximo Pigallú, entonces presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, y don Fernando Miller, gerente general de Enred, hablando de cómo está enfrentando el sector gastronómico y los servicios asociados a ellos esta crisis. Fuerza, muchachos, que ya vamos a salir, va a salir el sol.
Eso, muchas gracias. Gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Chao.
Bueno, doctor.
Oye, así que fuiste jefe de Fernando, ¿eh?
Sí, pues. Gran valor.
Muy bien. Muy bien. Oye, es que el tema de que te comenté de los pubs en Inglaterra, está la discusión si dan 1 metro o 2 metros de distancia, y de acuerdo a eso van a ver si sobreviven o no algunos, una gran mayoría de los pubs allá en Inglaterra.
Oye, vamos y volvemos para el pantallazo, porque si no va a andar muy atrasado.
Vamos.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
En un momento en que muchos negocios buscan reinventarse, en BCI te entregamos una dosis de inspiración para dar ese gran salto. Soy María Elena Dressel y te invito a ver Emprendix Show, nuestro programa de conversación donde buscamos apoyar a tu negocio con entrevistas a emprendedores y personas relevantes del medio. No te pierdas los estrenos de Emprendix Show todos los miércoles a las 22:30 horas en 3CC, y encuentra los capítulos anteriores en las redes sociales de Banco BCI. Nos vemos. BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica. Un buen consejo siempre.
Es el departamento perfecto, el espacio perfecto, está perfectamente ubicado. En cuanto a calidad, es perfecto, es justo lo que necesito. Pero no sé si sea el momento perfecto.
Si quieres, pero no sabes si puedes. Con Compra Segura Almagro te apoyamos con 4 grandes razones para comprar tu departamento ahora, como un año para pagar el primer dividendo. Conoce las otras razones en almagro.cl/financiamiento. Porque si quieres, con Compra Segura Almagro puedes.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Ya estamos de vuelta, tenemos un minuto para conversar con, no sé con quién estamos conversando. Cristian Araya, Cristian, ¿cómo está ahí?
Don Cristian.
¿Cómo bien, ustedes, ¿cómo están?
No alcancé a ver la pauta, ya no hay pauta física, ya nadie imprime nada. Nadie tiene billete bien en la mano, yo estaba pensando tampoco. ¿Eh? Yo la última vez que saqué plata a un cajero fue creo que en marzo. No estoy molestando. Oye, Cristian, cuéntanos, buen día.
Buen día, maestro. Sí, de hecho, por ahí salió alguna estadística de que los giros cajeros automáticos también cayeron de una manera importante. Sí, yo creo que tiene que ver por el traspaso de energía que implica. Bueno, a ver, afuera mercado, el S&P 500 en general, yo te diría que relativamente plano, el S&P 500 un 0.50, el Nasdaq un 0.03 abajo y el Dow un 0.18. En el caso del IPSA, estamos en niveles de un 0.06, perdón, un 0.06 arriba. Hoy día, con muy poco volumen transado hasta el minuto, 4.200 millones, y básicamente impulsado por compañías más bien rebote técnico de ayer, compañía un poco más de commodity y algo más cíclica. Por ahí LATAM está recuperando algo de terreno, COPEC y algunos bancos. En el caso de Santander, sobre todo, que ayer cayó de una manera importante, hoy día está recuperando al menos un 1.1%. Tipo de cambio en nivel de 8.20, se mantiene estable con un cobre en 2.72, básicamente un 0.5 abajo, con un CDS de Chile en general en nivel de 85. También yo te diría que bastante estable en esa zona.
Excelente. Ya, pues el dólar, no sé si lo comentaste.
El dólar en nivel de 8.20.
8.20, ahí tranquilo.
El dólar en nivel de 8.20 estuvo un pelito más abajo, en nivel de 8.18. Y 8.17.45 va a ser más exacto, y un máximo 8.22.95, y hoy día está buscando a esta hora está buscando estabilidad en el 8.20, entre 8.20 cerrado y 8.20.20 más o menos.
Excelente, ya Cristian, un abrazo.
Ya, pues cuídense.
Nos pedimos. Bueno, faltó decir que el sector privado de Estados Unidos agregó 2 millones casi 400 mil empleos en junio, de acuerdo a la encuesta ADP. Así que buen dato también por ahí, el mercado americano tranquilo. Bueno, doctor, muchas gracias.
Muy bien, buenos días.
Muy bien, adiós.
¿Invierto en fondos mutuos o en un depósito a plazo?
¿En fondos mutuos o en un depósito a plazo?
Si buscas seguridad al invertir, ¿te parece una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año?
Obvio.
Sabíamos que sí. Por eso, si estás indeciso, con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
En un momento en que muchos negocios buscan reinventarse, en BCI te entregamos una dosis de inspiración para dar ese gran salto. Soy María Elena Dressel y te invito a ver Emprendate Show, nuestro programa de conversación donde buscamos apoyar a tu negocio con entrevistas a emprendedores y personas relevantes del medio. No te pierdas los estrenos de Emprendate Show todos los miércoles a las 22:30 horas en 13C y encuentra los capítulos anteriores en las redes sociales de Banco BCI. Nos vemos. BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Hay mucha gente que tiene miedo de decir lo que quiere, por eso nunca lo consiguen.
Madonna, The Material Girl.
Además de su infinitamente reconocido talento como cantante y actriz, Madonna ostenta una envidiable habilidad para los negocios, lo que la transformó en la primera artista musical femenina en convertirse en billonaria. La reina del pop no es solo un ícono y una referente de la moda, sino que también ha incursionado en dicha industria como sagaz empresaria. Tras realizar una campaña publicitaria para las tiendas suecas H&M el 2006, la estrella se asoció con esa marca un año más tarde para lanzar M by Madonna, su primera línea de vestuario. El 2010, Macy's, la casa comercial más grande de Nueva York, sacó a la venta una serie de ropa y accesorios con el sello del artista bajo el nombre Madonnaland. Y el mismo año, junto a su hija Lourdes, inspirada en el título y letra de uno de sus hits de los 80, Madonna lanzó la línea juvenil Material Girl. En una disputa legal con una marca minorista que se llamaba de la misma forma desde 1997, la cantante argumentó que el nombre le pertenecía porque Material Girl era ella misma. También en el 2010 lanzó junto a Dolce & Gabbana los anteojos de sol MDG, iniciales de Madonna Dolce & Gabbana. Los diseñadores italianos agradecieron la proactividad, creatividad y profesionalismo de su nueva socia, quien un año después estrenó Truth or Dare, una marca de carteras, perfumes y también zapatos, los que confeccionó en conjunto con la firma canadiense Aldo Group. Finalmente, el 2014, Madonna lanzó en Japón los cosméticos MGNA Skin, que resultaron todo un acierto en dicho mercado. Mañana en Visionarios recorreremos la exitosa y rentable trayectoria de Madonna en la producción, la publicidad, el marketing, las artes y el espectáculo.
Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual. Trabaja conectado, seguro y en tu espacio. Conoce más en micompromisoesclaro.cl. Claro Empresas, transformemos tu negocio. Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. PwC Chile hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.